Radio Nacional de España, Castilla y León.
Pues muy buenos días. Las temperaturas dictan el ocio de quienes lo tienen. Tanto las plazas de hoteles en ciudades como las de alojamientos de turismo rural se encuentran a más del 80%. Mucho se tendría que torcer el termómetro para frustrar la mayoría de desplazamientos, pero la previsión de frío y lluvia es firme y los profesionales del sector turístico esperan cancelaciones. Con nubes avanzamos la mañana. Diego Villacorta, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Fernando. Pues hoy la agenda política baja ya de intensidad en esta semana. El presidente de la Junta va a estar en Salamanca. Alfonso Fernández Mañueco va a participar en el acto de meditación colectiva de las últimas siete palabras de Cristo en la cruz. Mientras, el secretario de los socialistas, Luis Tudanca, se acerca esta mañana hasta Aranda de Duero, donde va a presentar el desglose de presupuestos en esta zona. Hoy, además, les vamos a hablar también de nutrición en esta época en la que muchas personas se preparan para la llamada Operación Bikini de cara al verano. Bueno, pues el Colegio Oficial de Dietistas Nutricionistas de esta comunidad se ha reunido en los últimos días con la Consejería de Sanidad para pedir que se incluya esta figura, la del dietista nutricionista, dentro del sistema público de salud. Se trata de contar con profesionales, como en otras comunidades, que pasen consulta a las personas que lo soliciten sin tener que recurrir a la consulta privada. Sin embargo, mientras en Galicia se puso en marcha en menos de un año, aquí todavía no saben si a finales de la legislatura podrá estar en marcha.
Muchas gracias, Diego. Laura Vila, buenos días.
Buenos días, hoy tenemos intervalos de nubes altas que aumentarán a cielo nuboso con precipitaciones en el sur y en el este que pueden ir acompañadas de tormenta y con chubascos a partir de la tarde en el tercio norte, sobre todo en montaña donde pueden ser de nieve al final del día por encima de los 1.400 metros, pero bajará la cota hasta los 800 metros. Además, hay probabilidad de brumas y bancos de niebla en zonas de montaña. Tenemos temperaturas en descenso en el sur y en el oeste y sin cambios o en ligero ascenso en el cuadrante noreste. Se esperan 19 grados en Palencia, Salamanca y Valladolid, 18 en Zamora, 17 en Burgos, 16 en Segovia, Soria y Ávila y 15 grados en León. Y el viento es del este y del noreste, pero girará a viento del suroeste y del oeste con rachas fuertes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bien, pues ese es el panorama general, esa es la previsión, pero vamos a ver lo que hace ahora. Y vamos primero a Ávila. Buenos días.
Buenos días. Cielo nublado en la capital abulense, tenemos ahora 9 grados.
Aquí cielos despejados. 5 grados de temperatura en Burgos.
En León, cielo parcialmente nuboso y 6 grados.
Cielos con algo de nubes en Ponferrada, aquí tenemos 7 grados.
En Palencia, 4 grados, cielo nuboso.
8 grados en Salamanca con nubes altas.
En Segovia, cielo nuboso y 11 grados.
En Soria tenemos el cielo cubierto y 7 grados.
Cielos cubiertos por Zamora también, amanecemos con 6 grados.
Los cielos igualmente cubiertos en Valladolid, 5 grados. Reciban un saludo del equipo en las 9 provincias de Radio Nacional en Castilla y León. Control técnico, Andrés Briongos, Fernando del Val, quien les habla. La plantilla del Centro Estrada de León está convocada a 2 semanas de huelga a partir de hoy para reclamar una mejora en las condiciones laborales. Este centro gestiona las multas de la Dirección General de Tráfico. El 80% de los trabajadores, a pesar de tener un trabajo cualificado, apenas cobra el salario mínimo interprofesional. Son cerca de 300. Carlos Vallaure, de UGT, y Jesús Martín, de Comisiones Obreras.
Seguimos insistiendo en que el trabajo que realizamos es un trabajo cualificado y que, por lo tanto, tiene que ser tenido en cuenta como tal, para que las condiciones salariales de todos sean acordes a la prestación del servicio que se está llevando a cabo.
Puesto que es un centro de referencia a nivel estatal y a nivel internacional, no cansan de aparecer visitas de otros centros para ver cómo se trabaja aquí, y sin embargo no es de recibo que la retribución de la mayoría de los trabajadores sea el salario mínimo.
Las ofertas presentadas por la concesionaria quedan absorbidas por los incrementos del salario mínimo que ha aprobado el gobierno. Los trabajadores reciben formación para tareas de servicio público propias de funcionarios, pero con otras tarifas.
La empresa reiteradamente arguye que tarda 2 años en formar a los trabajadores para prestar un servicio adecuado, y sin embargo ese periodo de formación, 2 años, que es ampliamente superado por muchos trabajadores, simplemente le retribuye el salario mínimo. No son tareas sin cualificación, son tareas especializadas, específicas. La formación únicamente se realiza en este centro, puesto que al final es una prestación de un servicio público, son tareas propias de funcionarios, y la retribución está dista mucho de ser ni parecida a la que se recibe por parte de la función pública.
Seguimos el calor adelantado, las lluvias abundantes de hace semanas y la vuelta de las temperaturas alteran el organismo. Dicen que este año habrá afecciones relacionadas con las alergias más leves, pero claro, habrá y hay. Alicia Armentia, jefe de alergología del Hospital Río Ortega de Valladolid.
Pues se prevé que los niveles de polen, o sea, los granos de polen por metro cúbico, sean altos. Y es verdad, de todas maneras, que la concentración anual de polen en total no ha variado ostensiblemente en las últimas décadas, pero lo que ha variado es el periodo en que se mantiene el polen en el aire que respiramos debido a este calentamiento de la atmósfera que hace que las especies polinicen antes y durante más tiempo.
Algunas precauciones.
No salir en los tiempos de máxima polinización, que es a primeras horas de la mañana y a últimas horas de la tarde. Evitar hacer carreras y ejercicios por los campos en esas horas. También la ropa, si la tienden, pues se va a llenar de polen. Es mejor que la atiendan a la mitad del día y que procuren pues sacudirla y no meterla dentro sin estar libre de polen.
En Castilla y León hay unas 600.000 personas alérgicas al polen. Después de las gramíneas, las especies que más problemas provocan son el olivo, el ciprés y el plátano de sombra. Investigadores de la Universidad de Valladolid realizan el primer estudio clínico internacional para detectar el cáncer de tiroides con ayuda de la inteligencia artificial. Es un cáncer que se descubre en forma de nódulos y solo entre un 5 y un 10% de estos de tiroides son finalmente cáncer. Para los investigadores es importante saber diferenciar cuáles son benignos y malignos. Precisamente es en este punto donde entra la inteligencia artificial. Gonzalo Díez Soto es especialista de endocrinología y nutrición del Hospital Clínico Universitario de Valladolid.
Los sistemas de inteligencia artificial nos pueden ayudar a poder identificar bien esos patrones y poder definir qué nódulos se tienen que puncionar, que es una técnica que es invasiva, que es dolorosa, no es la más complicada del mundo, pero es mejor evitársela, y cuáles no.
Esta investigación proporciona al sistema sanitario varios beneficios, reduce el estrés de los pacientes, pero también los costes de muchas intervenciones.
Evites aquellas punciones innecesarias, pero sobre todo que no se te escape nadie que tiene un cáncer. Entonces, en nuestro estudio no se escapaba nadie que tuviera un cáncer. Pero claro, esto depende también del porcentaje de malignidad que evalúes.
Concluye Gonzalo Díaz Soto que el sistema funciona bien por sí mismo, pero que juntos médicos e inteligencia artificial trabajan mejor.
Que la máquina, que la inteligencia artificial tenga una opinión diferente a la nuestra. Y entonces, ¿qué hacemos? Lo que dice la máquina, lo que digo yo, nuestro estudio en parte de lo que demuestra es que en general, trabajando juntos, funcionamos mejor que por separado.
La cooperativa zamorana Covadú ha puesto en marcha en Cerecinos del Carrizal la primera granja experimental para medir de manera individualizada el consumo de agua y alimento en rumiantes. Se trata de la primera de este tipo en España y su objetivo es mejorar la rentabilidad de las explotaciones. El agua es determinante para la viabilidad de una explotación ganadera tanto como insumo condicionante en la alimentación del alimán. Hasta ahora existían granjas con medición individualizada de pienso, pero no de agua. Vicente Jimeno es experto en nutrición animal e investigador de la Universidad Politécnica de Madrid.
Asigna cantidad de consumo y también registra la cantidad de veces que el ternero entra al bebedero.
El número de tomas de agua, por ejemplo, cambia la temperatura en el estómago de los rumiantes y hace que el animal coma más o menos.
Tenemos la posibilidad de medir en cada momento las variaciones de pH y temperatura ruminal. Y esto lo podemos relacionar con la dieta y con el bienestar de los animales.
Para ello, cada animal lleva un identificador electrónico en el crotal de su oreja y los sensores instalados en comederos y bebederos de la granja registran su comportamiento.
Cada ternero accede a la dieta, que está en una tolva, que a su vez tiene células de pesada y que permite registrar el pienso o la dieta que había cuando entra el ternero y cuando abandona la posición. Y por diferencia estima en cada entrada cuál es el consumo. Cada ternero lleva en la oreja un crotal que cuando el ternero entra a la posición lo identifica y a partir de ese momento las medidas de peso y los consumos lo asigna al ternero que ha identificado.
Las conclusiones de la Universidad Politécnica de Madrid servirán para diseñar piensos más efectivos y también más sostenibles en la cooperativa Covadú. Eduardo Bueno es el responsable de nutrición de esta cooperativa.
Queremos reducir también la producción de metano y de CO2, principalmente en el rumen, reduciendo el nivel de fibra, porque vemos que cada vez llueve menos, hay menos producción de forrajes y menos producción de paja, como se da actualmente.
Guarismos para todos los públicos. Los deportes son las 7:55, llegan de la mano de la voz de Fernando Pérez Soto.
Variedad de resultados para los equipos de la comunidad en segunda división. Victoria del Real Valladolid, remontando 3-1 ante el Eibar, que se adelantaba pronto con el tanto de Bautista, para en la segunda mitad y en superioridad numérica marcar Meseguer, Sila y Zalazar. El técnico Paulo Pelcholano, que sigue enfrentado con la grada, dice estar ya acostumbrado a las críticas.
Para mí lo más importante en la vida es enfrentar lo que viene, enfrentar los problemas, enfrentar la adversidad y sacarlo adelante. Esa es la vida en sí, así que estoy preparado para eso, me gusta, lo disfruto y lo voy a disfrutar si lo saco adelante mucho más.
Por su parte, el Mirandés lograba un empate sin goles en Anduba ante un rival directo por la permanencia como el Real Zaragoza, y es que, como decía el entrenador jabato Alessio Lichi, cuando no puedes ganar, no pierdas.
Hemos intentado ganar como se pudiera, hemos tenido ocasiones para poder marcar goles, porque la verdad hemos tenido más nosotros y bueno, están las estadísticas que lo respaldan. Pero cuando no consigues marcar gol, pues luego tienes que ser consciente que los empates suman, como dije en la previa.
Al que peor le fueron las cosas es al Burgos, que caía del playoff tras su contundente derrota en Huesca 3-0, que ponía fin a la rancha blanquinegra. John Pérez Bolo reconoció la oportunidad perdida.
Hoy era un día importante para dar un golpe muy importante encima de la mesa, por todas las circunstancias que teníamos. Y era un paso importante para subir puestos en la clasificación y dejar a rivales directos un poco más alejados.
En Primera Federación también de todo. Victoria del Unionistas de Salamanca 0-1 en Tarragona, empate de la Cultural a 0 ante los Osasuna B y derrota de la Ponferradina 2-0 en Tarazona sin notar el cambio de entrenador. En baloncesto ACB, Zander Valencia discutía el triunfo hasta el final al Real Madrid 78-86. Tizona Burgos en Leboro se colocaba segundo tras derrotar al Alicante 90-75, y en balonmano, victoria 37-27 de Ademar ante Cuenca.
Hoy, Lunes Santo, salen dos procesiones a la calle en Valladolid a las 8 desde la Veracruz del Santísimo Rosario de los Dolores, a las 10 de la noche la de la Buena Muerte desde la Iglesia de la Antigua. Miguel Vegas es presidente de la Junta de Cofradías.
La mayor parte de las procesiones vienen presididas por la tarde-noche, y esa penumbra que deja ver unas estampas que mueven evidentemente a la religiosidad popular.
Tres cortejos destacan este Lunes Santo en la Semana Santa de León. A las 8 parte de la Capilla de Santa Anónia la procesión de la Pasión, organizada por las tres cofradías más antiguas de la ciudad: Angustias y Soledad, el Dulce Nombre de Jesús Nazareno y Minerva, y la Santa Veracruz. Media hora más tarde es la Hermandad de Santa Marta y de la Sagrada Cena la que recorrerá el casco histórico con el cortejo del Rosario de la Pasión. El día concluye con la solemne adoración procesional de las Llagas de Cristo a las 10 de la noche en el convento de las Madres Concepcionistas. En Burgos, a las 8:30 de la tarde, tendrá lugar el Vía Crucis penitencial con antorchas en las laderas del Parque del Castillo. Luis Manuel Isasi es el presidente de la Junta de la Semana Santa de Burgos.
Sale pues un Vía Crucis con la cruz de las Jornadas Mundiales de la Juventud, que es la parroquia de San Juan Pablo II de Burgos. Y bueno, pues lo sacan jóvenes, es una manera también de involucrar a los jóvenes.
Esta es la música habitual de esta semana, tambores y cornetas, pero hay más. San Pablo era un hombre cruel y pecador, Jesús lo golpeó con una luz cegadora y su vida cambió. Agustín conocía la tentación, amaba las mujeres, el vino, la música y los placeres. Saint of Me, Bridges to Babylon, Rolling Stones.
Saint Paul the persecutor was a cruel and sinful man. Jesus hit him with a blinding light and then his life began. I said a yes, I said a yes.
Más noticias en esta sintonía y en rtv.es.